La entrevista.
Con la señora senadora Constanza Moreira.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho y cuarto de la mañana, estamos recibiendo con gran gusto a la señora senadora Constanza Moreira de Casa Grande, Frente Amplio. ¿Qué tal, Constanza? Buen día.
¿Cómo está? Hola, buen día. Gracias por el convite.
¿Integrado formalmente al Frente Amplio, Casa Grande?
Ah, sí. Ahora hemos formalizado esta relación, este concubinato, de hecho, se ha transformado en una relación formal no en el último plenario, sino en el penúltimo plenario, donde, bueno, ingresaron los últimos grupos al Frente Amplio, porque van ingresando como por tandas. Creo yo que antes de esto, hace unos cuantos años, ya había ingresado la CAP-L, el grupo del ahora ministro Fernández Huidobro, y había ingresado la 5005.
Claro.
Y bueno, ahora ingresa Casa Grande, e ingresó el IR también, el grupo liderado por Gelman.
¿Cuántos problemas en este concubinato?
¿Cuántos problemas en este concubinato? A ver, usted explíqueme.
Usted acaba de mencionar, entré a formalizar este concubinato que existía con el Frente Amplio, y yo le consulto precisamente por esos problemas internos en concubinatos múltiples.
Sí, bueno, el Frente Amplio ahora está encaminado hacia una elección interna que creo yo va a resolver una parte de los problemas de haberse quedado sin conducción política luego de la renuncia de Mónica Xavier, que bueno, fue una renuncia, pero también una renuncia presionada, digamos.
Un golpe.
Porque va a parecer un golpe de Estado. Fue una decisión tomada en un plenario, pero bueno, ella elegantemente, diría yo, presentó su renuncia, pero el tema de la incompatibilidad entre las tareas del Senado y las tareas de Presidencia determinó su apartamiento.
¿El argumento de incompatibilidad es válido?
Bueno, no funcionó para este periodo, porque en realidad durante este periodo las ternas que terminaron ejerciendo efectivamente la dirección del Frente Amplio, la representación del secretariado del Frente Amplio, estaban compuestas por legisladores. Así que todas las ternas se compusieron por representantes de los sectores más un representante de las bases, y si yo pienso la terna que está dirigiendo ahora el Frente Amplio, bueno, está Michelini, y en la anterior estuvo Yeru Pardiñas, y en la otra estuvo... Entonces el argumento de la incompatibilidad efectivamente no funcionó.
¿Y qué hubo detrás?
Para quienes... Bueno, yo creo que allí hubo mucha tosudez en relación al tema de lo que se había aprobado, que el plenario había aprobado la incompatibilidad y que entonces Mónica no podía fungir como senadora. Hubo quizá un mal cálculo de este tránsito por el que el Frente Amplio iba a pasar durante muchos meses, ¿no? Porque de la renuncia de Mónica yo no recuerdo, pero ha pasado un buen tiempo.
¿Cuánto de lucha por territorio hubo?
De lucha por territorio siempre hay mucho, ¿no? Y las elecciones internas, mire que también son lucha por el territorio.
¿Esta división en cuatro candidaturas tiene algo de eso también?
Bueno, la división en cuatro candidaturas se parece bastante a la de las internas del 2012. Yo no pienso en las internas del 2012 quién competía. Había un candidato de la vertiente artiguista, como hoy, solo que en vez de Ballardi era Rubio. Había un candidato por el conglomerado Frente Liber Sereña y Partido Socialista, era Mónica, ahora es Miranda. Había un candidato del MPP, en este sentido el MPP en estas elecciones juega mejor, conquista el apoyo de dos grupos nuevos, entre comillas, uno no tan nuevo como la 7-11, y el otro el IR, y además, bueno, esta carta con personalidades variadas, muchas de ellas son de la 7-11, del MPP y del IR, pero amplía un poco el espectro, pero bueno, su candidato es quizá el principal candidato que el MPP tiene en la Cámara de Diputados.
O sea, es una lucha de grupos y no de personas.
No, lo que digo es que el mapa de los grupos, bueno, y el MPP, entonces el Frente Liber Sereña y MPP, y luego el Partido Comunista, que presenta un candidato propio, Castillo, y ahora presenta un candidato independiente. En la medida que se fue del Partido Socialista, uno podría asumir que Conde es independiente. Pero las cuatro candidaturas reflejan un poco el mapa del 2012, aunque yo creo que el Frente Amplio ha cambiado bastante desde el 2012, y en todo caso uno sabe que allí sí hay una medición del poder de los grupos, porque bueno, todos los que vamos allí vamos con listas a ocupar. Nosotros tenemos el encuentro el 19 y el 20, este fin de semana, antes de turismo, Yo en esta ocasión un poquito doy un paso atrás y escucho qué es lo que todo el conjunto de gente desde Rivera para abajo va a pensar y decir, así que en este momento me privo un poco a mí misma también de expresar mis preferencias, porque también somos un grupo nuevo que se está armando.
Pero el grupo necesita del pronunciamiento del líder.
El líder tendrá el pronunciamiento cuando el grupo también llegue a una conclusión satisfactoria, porque sé que es muy difícil imponerle a la gente un candidato paramilitar por el que no quieren militar, ¿no? Es muy difícil hacer campaña poniéndose al hombro una candidatura que no les gusta.
Cambio la pregunta en todo caso, Constanza. Hoy, ¿los cuatro candidatos que definirán la presidencia representan, alguno de ellos representa la línea por la que quiere transitar Casagrande?
En algún sentido sí y en otro no. Claramente no tenemos allí ninguna mujer, eso es un debe. Hemos mejorado con el tema de la cuestión generacional y se mejoró bastante, porque si yo pienso en los cuatro candidatos pasados, ahora tenemos un candidato joven, porque Alejandro Sánchez, lo voy a llamar por su nombre formal, el Pacha, pero lo voy a llamar por su nombre formal, Alejandro Sánchez es joven, tiene 35 años, pero también Miranda es joven para lo que es el Frente Amplio, porque tiene 52 años. Uh-huh. Bueno, Conde y Ballardi andan en el orden de los 60, 62 y algo así. O sea que generacionalmente hemos mejorado la representación, pero no tener ninguna mujer es una tristeza, la verdad. Yo también me hago parte de la responsabilidad, porque la unidad de género de las mujeres no terminó de cristalizar una propuesta de una mujer, nosotros no presentamos nada. Bueno, eso había sido una decisión política, hasta que no tuviéramos el ingreso al Frente Amplio no movíamos, pero el IR no tenía el ingreso al Frente Amplio y sin embargo apoyó decididamente la candidatura de Pacha, es decir, esa fue una decisión que tomamos nosotros. Pero no tener ninguna mujer es retroceder, es como un paso adelante o dos pasos atrás. Entonces damos un paso adelante con la renovación generacional, pero damos dos pasos atrás.
¿Y por qué la sensibilidad, en este caso de género femenina, debería influir positivamente para empezar como a generar esas suturas en los desgarros que tiene actualmente el Frente Amplio?
Bueno, primero porque la representación femenina es un principio de justicia. Pensemos que el Uruguay, ahora el 8 de marzo recordábamos esto, el Uruguay, las cuotas para las mujeres en política en América Latina se aplicaron en los años 90. Entonces América Latina anda volando. De las pocas cosas en las que anda volando hoy América Latina es en la presencia femenina en la política. Pensemos la cantidad de mujeres políticas, aunque bueno, algunas como Dilma atraviesan grandes problemas, pero bueno, eso no tiene nada que ver obviamente con su género, pero pensemos la cantidad de presidentas y presidentas que en su momento fueron súper, súper, súper populares, como Dilma, como Bachelet, como Cristina. Pensemos lo que es Bolivia, uno de los países más pobres del mundo, y la representación femenina es espectacular. Creo que tienen como un 40% de mujeres.
Ahora Keiko va por la presidencia en Perú.
Ahora Keiko va por la presidencia, no es precisamente de mi favorita, pero bueno, pero sí, claro, bueno, esa también es una de las formas de la entrada a la política que expresan cierta subordinación patriarcal, los hijos de las hijas de las esposas de, pero no importa, está muy bien, está muy bien. Nosotros defendemos la entrada de la mujer a la política no porque sean de izquierda ni de derecha, sino porque es un principio de justicia que si las mujeres son la mitad de, no solamente la mitad de los votantes, son la mitad de los militantes, la mitad, y siempre están en las bases, en la comisión de fomento, entonces tienen derecho también a ocupar los primeros lugares de la política, y en este sentido el Frente falla. Habrá que ver por qué, habrá que ver cómo nos responsabilizamos todos de esto, pero está fallando en su elección interna como no falló en su elección nacional, porque uno mira el Senado, y allí en el Senado de 30 senadores sabemos como 10 mujeres, o sea, es impresionante la presencia femenina en el Senado. Y todo lo que se logró con la cuota, que es el aumento de la participación femenina, tenemos un gabinete que tiene más mujeres que nunca, ¿no? Tenemos 5 mujeres en gabinete, nunca tuvimos 5 en 13. Y entonces me parece que el Frente Amplio no está a la altura de ese desafío y tampoco termina de definir cosas que nos parecerían elementales como la paridad en todas las listas.
Bueno, ¿no? Ahora van a tener una presidenta en ANCAP. con fuerte perfil técnico.
Sí, ahora vamos a tener una presidenta ANCAP, sin duda. Sí, sí.
¿Cuál es su valoración sobre eso?
Bueno, yo vi su currículum, no la conozco. Fue duramente criticada allí en el Senado por Bordaberry, por la regasificadora, por Gasallago, por su desempeño. Es decir, estamos en un momento en que hay un cierto, yo diría que hay un cierto manoseo de los nombres y de las personas. No me gustó nada cómo se dio esa discusión de las venias en la última sesión del Senado. Por cierto, hoy tenemos otra. Y
¿hasta dónde debe interpretarse como efectivamente correcto o de pronto como una postura institucional del Frente Amplio dejar que se aquieten las aguas o que se bajen los decibeles de esta discusión con la oposición para que efectivamente se voten las venias?
Bueno, en este momento estamos, como usted es un buen periodista, ha dado en el clavo. En este momento estamos en ese impas, porque la idea de que los partidos políticos de la oposición participen en todos los entes y organismos del Estado, que es una vieja idea que inventó el Uruguay, está cimentada sobre una cultura política de la tolerancia, la búsqueda del acuerdo siempre, la búsqueda de la negociación y sobre todo cumplir con los acuerdos. Si nosotros vamos con un paquete, ¿no?, donde hay dos venias para votar, está la de Berti y está la de
Labat.
Bueno, la idea, me estoy refiriendo para los que nos están escuchando a las venias de ANCAP que completan el directorio, el nuevo directorio. Bueno, la idea es que si está ese acuerdo, que es un acuerdo político, independientemente de la calidad de los nombres, que este es otro problema de los cargos políticos de confianza, del cual después, si quiere, podemos hablar, que nos compete a nosotros, pero también a los cargos que la oposición pone, es decir, cuán idóneos son los cargos. En este sentido, por supuesto que Marta Jara es absolutamente idónea, porque se ha dedicado a cuestiones petroleras, como puede deducirse de su currículum, pero si uno llega a un acuerdo, bueno, luego uno puede llegar a una sesión del Senado y ver con qué ese acuerdo se desfleca, porque uno empieza a objetar tal cosa, el otro mandarlo para la comisión. Entonces llega un momento que decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos entre manos? Vamos a tranquilizarnos todos, vamos a cumplir los acuerdos que tenemos, porque si no se cumplen los acuerdos que tenemos, barajamos de nuevo, y habrá que ver qué es lo que quiere decir barajar de nuevo.
Bueno, vamos a hacer una pausa, luego seguiré dialogando con la señora senadora Constanza Moreira. Una consulta antes de esa pausa, Constanza. ¿Hay disposición a votar comisiones investigadoras cuando abarquen otros asuntos? Se menciona lo que usted acaba de citar, la regasificadora y un proyecto hasta ahora frustrado, los negocios con Venezuela que también han sido puestos bajo la lupa de la oposición. ¿Hay disposición del Frente Amplio a seguir transitando por este camino?
Bueno, le doy una primicia, creo, y espero que Daisy Turné me perdone, pero en términos de comisiones investigadoras, Daisy Turné estaba con la idea de proponer una comisión investigadora sobre trata de personas en el Senado, que es un tema grave, 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 y sobre el que el Uruguay tiene un pendiente, una comisión investigadora que además puede abarcar fines legislativos. Así que, por supuesto, que hay disposición a comisiones investigadoras, pero no van a ser las que la oposición quiera, ¿eh? Van a ser las que los dos queramos. En ese sentido, sí, yo creo que cambia un poco la pauta de juego, donde la oposición propone y nosotros disponemos. Uh-huh. Y ahora vamos a una situación distinta, donde el Frente Amplio determinará también cuáles son sus necesidades y prioridades. En este caso, está esto planteado de una comisión investigadora sobre el tema trata de personas.
Bien.
Quizá quienes me están escuchando piensan que es un tema menor, le quiero decir que no es un tema nada menor.
Ahora, ¿qué debe investigarse
en trata de
personas?
Exacto. Bueno, hay que determinar, hay que reunirse también con el Poder Ejecutivo, con las redes, con las organizaciones sociales.
¿Y cuáles fueron las luces que pusieron foco en ese asunto para que justificara la integración de una comisión investigadora?
Bueno, allí yo lo convocaría a que invitara a Daisy Turné, que es
reiteradamente invitada. Dice que le cuesta por el tema del madrugón y la distancia. Lo haremos por teléfono. Pero no, la pregunta viene por ese lado, Constanza. O sea, cuando se integra una comisión investigadora, se presume que hay ciertas cuestiones que deben ser observadas con mucho detenimiento, con mucha atención, que justifique una investigadora parlamentaria. ¿Cuáles son, dígame, algunas líneas, por lo menos?
Bueno, yo no puedo avanzar mucho más sobre un planteo que ni siquiera es mío, pero es la importancia del fenómeno, la necesidad de mejorar la ley, porque también la trata de personas, el lavado activo, vio que el crimen todo tiende a tener una apariencia bastante más circular de lo que uno imagina. Y me parece que la intención de la investigadora también es mejorar la legislación, las normas y la actuación de los poderes, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial en este asunto.
¿Y dónde están las responsabilidades políticas allí eventualmente?
Las determinaremos.
¿Y sobre las otras comisiones que le cité?
Sobre las otras comisiones yo todavía no tengo arriba de la mesa ninguna propuesta que haya llegado formalmente de nada.
¿Lo que ha leído en la prensa?
La prensa. No, bueno, pero vamos a ver si el Partido Colorado o el Partido Nacional, no sé, presentaran alguna investigadora sobre algo. En su momento se determinará si esas preguntas, porque para hacer una comisión investigadora hay que presentar una denuncia, ¿no? Como presentó el senador Delgado. Presentó 12 denuncias. Bueno, habrá que ver en su momento si esas denuncias ameritan una comisión investigadora o ameritan a una comisión con fines legislativos, o lo que ameritan en realidad es a una comisión general, es decir, cuando el Parlamento sesiona allí con el ministro, y bueno, los parlamentarios le hacen al ministro y a su equipo todas las preguntas que quieran, que es hasta ahora como hemos venido haciendo las cosas. Ahora la oposición agarró este caballito de las comisiones investigadoras y cambió el modus operandi en que el Parlamento interpela al Poder Ejecutivo, que siempre ha sido a través de la interpelación o de la Comisión General. El problema de la Comisión General y de la interpelación es que es una sesión sola. En cambio, una comisión investigadora es tener un tema sobre la mesa muchos meses, y desde el punto de vista del rédito político que da para quien la propone, infinitamente superior a la comparecencia de un ministro en una sesión.
Bien, le adelanto que el Partido Nacional sí pretende oficializar hoy ese pedido de investigadora a través de Pablo Abdala, lo veremos más adelante.
En la Cámara de Diputados.
Exactamente.
Claro.
Vamos a la pausa y seguiremos adelante con la señora senadora Constanza Moreira. Ocho de la mañana y 33 minutos, seguimos avanzando en esta entrevista con la señora senadora Constanza Moreira. Tengo un mensaje, dice el señor Américo, no voy a dar su apellido en todo caso para preservar su... pero muy correcto, dice: estimada Constanza, soy un militante social y votante de su candidatura al Senado. Con sumo pesar, asumo su apoyo al licenciado Sendic. Bueno, el licenciado no sé si lo dice en términos irónicos, en fin. Un saludo cordial, dice Américo. Le ha generado muchísimo, no sé si incomodidad, pero en fin,
críticas muy fuertes,
¿no? Por ejemplo, porque estuvo allí en esa manifestación de Sendic pública, donde pretendía explicar lo sucedido con su formación académica. Ahora con cierta perspectiva, Constanza.
Bueno, yo soy muy tosuda. Soy muy tosuda, no es que haga las cosas por no pensarlas, estimado Américo, sino que he pensado mucho qué posición tomar con respecto a Sendic, y creo que más allá de la crítica personal que se le podía hacer por usar un título de licenciado que no estaba en condiciones de documentar apropiadamente, y creo que con eso ya terminamos la discusión, ¿no? Mientras no el título no se documente, no existe para los uruguayos, entonces es una manera de ponerle fin a esta discusión de si existe, no existe, si eso no es. Más allá de este comportamiento personal de nuestro compañero Raúl Sendic, yo creo que había que respaldarlo como vicepresidente en un momento en que la gente estaba pidiendo su renuncia, ¿no? Esta es la cuestión.
Usted respaldó la institucionalidad de la
vicepresidenta. Yo respaldé su investidura porque, primero, que es un disparate legal y normativo pedir la renuncia de un presidente o de un vicepresidente porque no se haya comprobado si es licenciado o no, o porque no se compruebe si es infiel o no. Me estoy refiriendo a Clinton, periodo que viví por mi avanzada edad muy de cerca, y me pareció terrible lo que le hicieron, lo que le pasó. Siempre digo, ¿por qué a Clinton? ¿Por qué se encarnizaron con el comportamiento privado de Clinton con Monica Lewinsky, que puede ser un error privado, y no se encarnizaron con las mentiras de Bush sobre la presencia de armas de destrucción masiva en Irak, que está comprobado que no habían armas de destrucción masiva en Irak? Pero mientras lo de Clinton, su mentira afectaba su vida personal, su vida privada, la mentira de Bush determinó la justificación de la invasión, ¿no?
Entonces, ha dado en el punto, Constanza, porque aquí también, bueno, se ha escrito tanto, se ha dicho tanto, se ha hablado tanto de este asunto, que muchas veces queda como en una especie de nube de palabras. Sin embargo, hay una palabra clave, y no es tanto si puede demostrar su formación académica, sino lo que usted acaba de citar, la mentira. Y la mentira, en todo caso, de un vicepresidente de la República.
A ver, yo hablaba antes de entrar acá sobre este tema. Yo le decía, pero yo ni siquiera sabía que Sendic era licenciado en genética. No sé qué hace Otegi, no sé qué es Daisy. Digo, sé que los médicos son médicos, que Mónica y Carámbula, uno podría someterse a sus manos porque tiene el título de medicina. Pero francamente no, me enteré de que Sendic era licenciado en genética en el mismo momento que me enteré que Sendic no era licenciado en genética. Entonces, digo, esto para poner esto del tamaño que tiene, yo no sé cuánto él usó, cuánto no usó. Él le explicó al plenario del Frente Amplio que él había hecho ese curso y que ese curso era una licencia para docencia e investigación. Por eso digo, vamos a terminar de zanjar la cosa en esto. Bueno, si el título no es documentable, entonces no lo tiene. Punto. No lo tiene. ¿Por qué digo esto? Porque si él permitió que se usara el LIC sin tener la documentación aprobada, bueno, es un error. Ahora, una mentira que traicionó el corazón del pueblo, bueno, ahí ya, creo que hay como, yo creo que es un error, sí, sin duda. Sobre todo porque, bueno, él está en un lugar donde le buscarán hasta la última cosa.
Bueno, hay firmas de documentos, pedidos de venia.
Claro, pero también hay un documento de la Corte Electoral que lo pone como ingeniero, ¿no?
Claro.
Digo, ¿este es un error de quién? Es un error de la Corte Electoral,
para
supongo.
Integrar la fórmula presidencial.
Aparece como ingeniero, entonces digo, vamos a aprovechar la oportunidad que nos está brindando esta experiencia institucional. Y los políticos son políticos, son señor y señora, olvídese, yo no uso mi título de doctora para nada, soy la senadora Constanza Moreira. Y que nadie más use título de nada, ya está, se acabaron los títulos. Sos senador, sos diputado, sos el presidente del directorio de ANCAP, sos el presidente del directorio de ANCAP, y nos olvidamos, porque si nos ponemos a averiguar de todos y cada uno de los que pensamos que son abogados, profesores y maestros, nos vamos a llevar una gran sorpresa.
Que se critique.
Entonces lamento, sí. Américo, lamento, uh-huh. que le haya disgustado mi posición, pero yo sí creo que es un error. El propio Sendic hizo sus disculpas, por lo menos las hizo al plenario del Frente Amplio, pero no estoy para encarnizarme con Sendic, ni con nadie. No me gusta el encarnizamiento, no me gustan los chivos expiatorios.
Los linchamientos.
No me gustan los linchamientos.
Ahora,
no me gustan.
Constanza,
¿sabe una cosa? Ahí sí me influencia que soy mujer, uh-huh. No me gusta la guerra, no me gusta la sangre, no me gusta la violencia, no me gusta la agresión, y yo creo que, francamente, el vicepresidente Raúl Sendic estaba siendo objeto de una agresión generalizada que yo mal podía tolerar, y en este sentido, insisto, mi apoyo fue a su investidura y a los pedidos de renuncia que se cernieron sobre él muy injustamente.
Bien, ahora, criticar, como acaba de hacerlo usted, la actitud de Sendic diciendo, o no aclarando a tiempo, en fin, o no teniendo documentación que pruebe su formación académica, ¿es lesionar la democracia, el sistema institucional?
No. Lesionar la democracia es andar pidiendo la renuncia del presidente y del vicepresidente todos los días. Lesionar la democracia es lo que está pasando en Brasil, ¿no? Lesionar la democracia es que ante acontecimientos de poca monta, diría yo, como si tiene o no tiene la documentación del título, uno ya eleve la apuesta y ande pidiendo la renuncia del vicepresidente. Eso sí, me parece que eso, ahí vamos a tranquilizarnos todos.
Pero criticar a Sendic es...
pedir la renuncia, sí. Pedir la renuncia, sí. Pedir la renuncia y hablar de formalizar un pedido de renuncia.
La ministra de Educación dice que cuando se critica a Sendic se está lesionando, que se está vulnerando un aspecto democrático bien importante para la sociedad. Por eso le consultaba si usted entiende o va en esa línea. Criticar una actitud de Sendic es ir contra la democracia.
No, yo no sé qué es lo que dijo la ministra Muñoz, mal podría referirme a sus palabras. Lo que a mí me parece, yo además he sido acusada por mi colega Chasquetti, sí, de haber inspirado el espíritu de la declaración, sí, del Frente Amplio.
¿No fue así?
No, para primero que la declaración, yo no estoy ni en el plenario, todavía no estoy incorporada formalmente al plenario.
Pero no hubo algo de su...
Y no conocí...
Su intelectualidad no estuvo allí.
Yo digo, el colega Chasquetti sobrevalora mi importancia en la política uruguaya y en la política del Frente Amplio. Yo hice críticas al modus operandi en que estaba empezando a funcionar el sistema de partidos uruguayos a propósito de lo que pasó con ANCAP y las denuncias a la justicia. Dije, bueno, ¿cómo es? Entonces, si es así, ahora vamos a mandar toda la justicia, porque judicialización de la política es lo que está pasando en Brasil, ¿no? Nosotros ahí vemos un proceso avanzadísimo de descomposición política, en el sentido de que es un sistema político completamente paralizado, que termina tramitando toda la justicia, y la justicia lo único que puede decir es culpable o inocente. La justicia no va a dar un dictamen político que nos sirva para hacer democracia. No, no es la función de la justicia, ¿no? Por algo la justicia funciona con democracia, sin democracia, con monarquía, con dictadura. La justicia es un poder que independe de la democracia. Viene desde antes, desde el principio de los tiempos, y su principal dictamen es sobre personas y la inocencia o la culpabilidad. Es decir, de blanco y negro el dictamen de
después
la justicia.
Después quiero detenerme en el tema Brasil,
sí,
que me interesa mucho.
Después nos detenemos en el tema
Pero
Brasil.
Sobre
entonces,
la declaración
yo lo que digo es, no sobre la declaración, todo mi razonamiento a propósito de que la democracia es vivir juntos y que la política es vivir juntos, esto no es mío, es de Ana Arendt, de que la política es vivir juntos, bueno, allí cuando estábamos en la investigadora ANCAP dije, bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos para vivir juntos, porque hay una cosa que se subestima en la política uruguaya y es la gran disposición de los partidos al acuerdo. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema con las fotocopias y a propósito de la ley de derechos de autor, una denuncia que se hizo sobre el uso generalizado de las fotocopias terminó con una aplicación irrestricta de la ley. Ahora fotocopiar algo, bueno, esto está perjudicando la vida de miles de estudiantes, y tenemos un proyecto allí de ley en la Comisión de Educación para aumentar las excepciones a los derechos de autor y permitir las fotocopias para fines de la enseñanza. Ese proyecto de ley, que es un proyecto de ley que mire que la Cámara Uruguaya del libro no le gusta, etcétera, sin embargo todos los partidos entienden que los estudiantes tienen que tener derecho a tener materiales baratos. Y allí tenemos un acuerdo los integrantes de la comisión, y todo se facilita si nos ponemos de acuerdo y decimos, no, esto es importante para toda esta cantidad de gente. Todo se facilita. Ahora, si empezamos a jugar el juego de que nos tiramos piedras, no son las grandes cosas, no es la investigadora bancaria, la rebasificadora, no. Son los proyectos de ley de todos los días que modifican la vida de miles y miles de personas lo que se pone en cuestión. Entonces, mi crítica al funcionamiento que hemos asumido de comisiones investigadoras, pasaje a la justicia, es ¿cómo vamos a hacer entonces para vivir juntos? Porque son muchas las cosas que tenemos que hacer en común. Muchas, muchas, muchas. Y si empezamos a jugar un juego oposición, porque es lógico que la oposición quiere desbancar al gobierno, ¿no? Sí, lógico. Y quiere,
es la política.
Sí, es la política, pero claro, es la política.
Pero usted dice la política vivir juntos, tomando una referencia de esta politóloga además, ¿no?
De Ana Arendt, una filósofa.
Una filósofa. Sí. Ahora, allí hubo también... A usted, por ejemplo, ¿cómo le suena cuando dicen todos los políticos son iguales? Hay una generalización absurda, como casi todas las generalizaciones, imagino. Cuando se menciona los medios, allí es donde también surge cierta crispación.
De los medios.
Bueno, y de los medios y también
yo
de alguna gente
que
dice,
los medios critican a todo el mundo, un día que lo critican a ellos,
claro,
vamos,
absolutamente.
¿No?
Pero están sometidos a la crítica todo el tiempo. Sí. Pero digo, aún quienes no están en los medios, dicen, pero y el Frente Amplio tiene tremendo lío y acusa que esto es una conspiración de derecha y los medios.
No, bueno, pero vamos a separar las cosas. El Frente Amplio tiene sus líos, sí. Y nos podemos hablar largamente sobre los líos del Frente Amplio. De hecho, yo creo que la política uruguaya es un gran teatro donde los protagonistas son todos del Frente Amplio, porque la verdad es que a eso se está pareciendo la política uruguaya.
Esa es lógica diferente del oficialismo y la oposición también.
Sí, pero el Frente Amplio ocupa toda la escena. Por eso. Ocupa toda la escena, las cosas buenas, las cosas malas. Es el protagonista indiscutido de esta historia, de esta fase de la historia que nos toca, es el Frente Amplio. Porque los partidos de la oposición le pegan, se enfrentan, pero no logran concitar una agenda distinta.
Mire que usted aquí en esta mesa me dijo hace un tiempo que el Frente Amplio corre riesgo de ganar la próxima elección. Si siguen estas internas, así.
¿De ganarlas o de perderlas?
De perderlas.
Ah, de perderlas.
Riesgo,
ah.
Sí, sí, bueno, es cierto. Esto es como el dilema ese de riesgo de vida o de muerte. Sí, sí, que corre riesgos, si siguen esta lógica de la confrontación, corre riesgos de no renovar su mandato.
Claro, el Frente Amplio tiene que recurrir a su unidad y me parece que con toda la investigadora ANCAP no dimos precisamente muestras de unidad, ¿no? Eso está a la vista. No voy a hacer ni un comentario más sobre eso. Y no importa que yo tenga discusión sobre los costos no reconocidos, los costos reconocidos, se incorporan a la paramétrica. Eso es una discusión técnica y puede ser una discusión política, pero la manera de procesarla creo que generó más confusiones que certezas, ¿no? Hablando de que Tabaré promete certezas, bueno, de certezas nada. Lo único que generamos fue confusión en relación al cambio y mucha gente dice, ¿a dónde fueron a parar los 800 millones? No fueron a parar al bolsillo de nadie, no se fueron a ningún lado. Los 800 millones de dólares es déficit producido por las deudas que se generaron para inversiones que algunas funcionaron bien, otras funcionaron muy mal, ¿no? Muy mal. Este es un asunto. Ahora, el tema de los medios. Yo lo que encuentro paradojal es que los medios después se presentan a sí mismos como muy inocentes respecto a cómo transmiten la información. Pero ¿cómo inocente? Como yo que estoy adentro de la política, me doy cuenta que leo un medio y la información la transmite de una manera. Leo otro y la información la transmite de la manera contraria. Y como la perspectiva en política es muy importante, es decir, el punto de vista del observador determina qué es lo que muestro, si lo que muestro es lindo, si lo que muestro es feo. Voy a poner un ejemplo muy simple, la foto. Yo miraba fotos de Cristina Fernández de Kirchner, hechas por medios amigos de Cristina Fernández, donde ella parecía bella. Yo creo que es una mujer bella, pero parecía más bella. Pero miraba fotos de los medios que criticaban a Cristina Fernández de Kirchner y la hacían aparecer fea, vieja, enojada. Hay incluso una compilación de carátulas de tapa que la muestran a Cristina desde hecho una bruja, teniendo un orgasmo, matando a alguien. Entonces, simplemente la imagen, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Bueno, entonces, los medios todos ponen una forma de interpretación. Hay algunos que pretenden ser más objetivos y más neutrales, pero finalmente, y es posible que los que pretendan ir por la línea del medio, ¿no?, sean más potables para el conjunto de la población que tampoco quieren que le den todo el pescado vendido, ¿no?
¿Usted cree que solo medios amigos?
No, yo quiero medios que den información correcta sobre todas las cosas.
Y, por ejemplo, cuando elijo, porque en el periodismo también hay mucha subjetividad, cuando elijo una fotografía, ¿no estoy ejerciendo una libertad de expresión también?
Ah, sí.
¿Y no es legítimo eso? ¿Los contrapoderes no deben funcionar en democracia con medios también críticos?
Sin duda, por favor, yo,
¿Y usted advierte
qué sería del la vida
cuando
sin crítica al gobierno?
La derecha y los medios están conspirando.
Que la crítica al gobierno va de suyo. Si uno es el gobierno que le tiene un palo de todos lados.
Pero es esa teoría normal de la conspiración permanente.
No, la teoría de la conspiración me parece que amerita hacer una separación entre los periodistas y los dueños de los medios de comunicación. También, que eso no lo hemos puesto sobre la mesa. Pero podríamos ponerlo, yo sé que el tiempo es tirano y todavía tenemos Brasil. Pero una cosa son los medios de comunicación, que son empresas privadas, que tienen auspiciantes, que tienen intereses, y otra es la labor de los periodistas. Entonces yo, cuando discuto con los medios, digo, miren que yo me leí todo el código de ética periodística, ¿no? Que ahí encontré una cantidad de cosas preciosas.
El de APU.
Que se tienen que dar dos versiones sobre el asunto, que no pueden usarse cuestiones privadas de las personas. Ahí creo que habla de Facebook. Yo digo, pero me está muy bien, yo estoy dispuesta a compartir esas cosas del código de ética periodística. Pero entonces vamos a ponerlas en juego también. Yo no estoy en los medios, soy una columnista.
No, pero la pregunta bien concreta, Constanza, porque efectivamente se nos ha ido el tiempo, igual vendrá pronto por acá. La pregunta concreta tenía que ver con eso, con que se advierte muchas veces una lógica del partido en el gobierno en este momento, el oficialismo representado en el Frente Amplio, de que hay medios conspirando, atentando
contra las instituciones. Hay medios de oposición al gobierno. Yo creo que claramente puedo decir que en la campaña electoral uno agarraba El País y La República, y bueno, solo que el poder del país es muy superior al poder de la República. Y en realidad, desde el punto de vista de la televisión, el Estado tiene Canal 5, pero es del Estado, y la verdad que acá se hace... se maneja con gran cuidado lo que son los medios del Estado para impedir que sean voceros abiertos de gobierno. Esa es una posición uruguaya.
Bueno, el Ejecutivo ahora quiere cambiar la estrategia.
Parece que hay una cosa... con el poquito tiempo que nos queda, nosotros en la rendición de cuentas de 2013 votamos y se repitió en la Ley de Medios o la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual un artículo muy resistido por la oposición, pero nosotros firme lo llevamos adelante para que hubieran 15 minutos no de corridos en los medios de comunicación, pero sobre todo en la televisión, para políticas y campañas por el bien público. Llámese por el dengue, contra la violencia doméstica, contra la violencia en general. Bueno, eso nunca se efectivizó. Y yo creo que hay una parte del mensaje que se transmite que tiene que estar sometido a un escrutinio público, porque los medios son empresas privadas, pero el espacio es público, ¿no? El espacio es esa doble lógica. Entonces, creo que están muy bien las cadenas, lo más entretenidas. Por supuesto que están muy bien las cadenas, el Estado tiene, el gobierno tiene todo el derecho de mandar el mensaje que quiera. Están muy bien las cadenas, está muy bien usar esa norma
y
que todavía no
se tal hizo. Multiplicidad de pantallas, de mensajes, de opciones.
Pero mire que la gente más pobre, los que tienen menor acceso por distintas razones, los que tienen menor acceso a toda esa diversificación, a la prensa escrita, a internet, porque hay mucho analfabetismo digital en este país, hay gente que no se da cuenta todavía de eso, ¿no? Entonces todo por la red. No, la población más vieja prenden el informativo, y ese es el poder de los medios, y sienten que lo que allí se le transmite es lo que está pasando afuera, porque yo no tengo poder de controlar lo que pasa en el Uruguay, apenas conozco mi vida, ¿no? Piensa Juan o María. Bueno, muy bien. Los medios le informan lo que está pasando afuera, y eso se transforma inmediatamente en la verdad. Entonces, la manera que se selecciona una información, la manera en que se da esa información, la manera en que hay montones de cosas que permanecen ocultas a la opinión pública. La emocionalidad que se transmite cuando uno escucha un informativo, la de todo está mal o la de todo está bien, todo eso va creando opinión pública.
¿Pero de ahí a ir contra el Estado de Derecho?
De ahí, ¿quién dijo de ir contra el Estado?
Pero la institucionalidad democrática, ¿no? Uno puede interpretar también...
Bueno, insisto, la institucionalidad democrática...
Hay pulsiones golpistas.
Claro, no, pero si uno pide la renuncia del vicepresidente, la renuncia del presidente todos los días por razones distintas, y vuelvo a Brasil, dice, bueno, no, mirá, esto así no, vos no podés estar... Y con esto me estoy refiriendo sobre todo a los partidos de la oposición y a esta rapidez, a este impulso rápido con el que se procesa una denuncia, se pide la remoción de una persona, en fin.
Bueno, Brasil, Constanza.
Ay, Brasil, querido Brasil. Bueno, Brasil, yo creo que la manera como la Fiscalía... procede, Moro se llama, ¿no?
El juez Moro. Que está instalado casi que como un héroe, ¿eh? Mire que hay remeras.
Ah, como un héroe, para una parte, remera. Como una, para mis amigos no, para mis amigos seguro que no, ¿eh?
Pero está contra
pero usted no puede someter a un... A ver, ¿por qué una prisión preventiva para un hombre que es el presidente de la República? ¿Se va a fugar? ¿Se va a ir a vivir a Australia? No tiene ningún sentido más que la espectacularidad de una misión que lo somete a Lula a un vejamen de esa naturaleza, al cual jamás estuvo sometido Fernando Enrique Cardoso. Y mire que sobre Fernando Enrique Cardoso habían 1.500 denuncias. Invaden la Fundación Lula, la Fundación Fernando Enrique Cardoso, lo sé porque yo he estado en la Fundación Fernando Enrique Cardoso, financiada por George Soros y la Open Society, he estado allí, es una fundación académica. Yo nunca vi tamaño de encarnizamiento ni con la Fundación que se llama algo de democrática, acción democrática, como el encarnizamiento que estoy viendo con Lula. Entonces, primero, denostar esa acción de la justicia, esa espectacularidad, ¿no? Porque son los medios, Lula preso, lo van a buscar al aeropuerto, bueno, todo eso me parece horrible, horrible, y lo denosto. Sí, ahí sí diría, son maniobras desestabilizadoras de la democracia brasileña, que además está pasando por una recesión económica grande, grande, ¿no?
Pero corrupción hubo y de la grande.
Sí, pero mire que en la corrupción están todos, ¿eh? Y además hay cosas. Yo le preguntaría a un uruguayo, ¿cuántas de las denuncias de corrupción están probadas y cuántas no? Porque en la operación Lavallato es una operación en la que están siendo llamados a declarar muchas personas.
Claro, algún uruguayo le podría preguntar cómo puede ser que Color de Melo hoy sea socio de Dilma en el gobierno.
¿Socio de Dilma en qué sentido?
Bueno, en el sentido político, por ejemplo.
Ah, ¿cómo puede ser que Fernando Color de Melo sea político activo? Eso no es un problema de Dilma, ¿eh? Es un problema de la justicia que se lo permitió. La misma justicia que va corriendo atrás de Lula le permite a Fernando Color de Melo que sea un político activo y candidateable, creo que a presidente, porque Dilma no tiene a más. Dilma, vamos a entendernos. Si Dilma hubiera cometido cualquier irregularidad, cualquier, recibir un par de zapatos de regalo, ya estaba la oposición pidiendo la cabeza de Dilma. Lo limpia que será Dilma, que no pesa sobre ella prácticamente nada. Es una mujer de una austeridad y de una contrición al trabajo y al deber absolutamente admirable. Solo siento pena por Dilma, porque además, la verdad, ganó con 52 millones de votos, ¿no? Y hace un ratito que ganó con 52 millones de votos. Entonces, lo de Brasil dice, y a uno gana las elecciones y al año ya lo pueden destituir, porque... Vamos a ver, se critica mucho el proceso venezolano, boliviano, ecuatoriano, pero allí por lo menos tienen un referéndum revocatorio. Uno se puede sacar un presidente de arriba por la vía institucional, pero sacarse un presidente de arriba porque lo estoy denunciando todos los días, porque hago una manifestación, claro, porque ahora, hago dos... Eso no está bien.
La caída de la popularidad de Dilma, en todo caso, no es por su acción corrupta, sino por su omisión para advertir con mayor control lo que estaba sucediendo.
Yo creo que la caída de popularidad de Dilma es un efecto combinado de la recesión económica. Eso para mí es la base que está en todo lo que pasa políticamente en América Latina. Ya Macri lo va a sufrir, por más que ahora esté en su luna de miel, ya lo va a sufrir, y de amigo ahí con Obama, de nuevo relaciones carnales, la vuelta a las relaciones carnales con Estados Unidos, es como que vemos esa película repetida. Ya lo va a sufrir Macri, pero lo que está en la base es una recesión económica que además se agudiza, Castro, se agudiza por el tema de la corrupción, porque como las empresas a su vez están investigadas, entonces hay un montón de contratos que dejan de ser operativos y eso agudiza. Es decir, es un ciclo combinado que tiene para mí como único fin que el PMDB, que es el Partido Movimiento de la Democracia Brasilera, que es el socio aliado del gobierno y que ha ido perdiendo peso, y que además nunca se la juega, ¿no? Ellos nunca ponen candidato a presidente. Pone candidato a presidente el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, el de Fernando Henrique Cardoso, pone candidato a presidente del PT, pero el PMDB no se molesta porque es el partido fisiológico, los fisiologistas, como le llaman ellos. ¿Fisiologista qué quiere decir? Es parte del modus operandi del sistema político. No tienen ideología, pero siempre están en el gobierno, siempre están en todos los cargos. Entonces el PMDB ahora tiene la jugada brillante, pero es la jugada del atajo. Es una jugada miserable. Es poner a Temer, que es el vicepresidente, ahora va a ser presidente sin haber competido nunca, sin votos propios, porque el PMDB está cayendo electoralmente y lo sabe desde hace mucho tiempo. Entonces su salvación en la política brasileña es terminar de enterrar a su aliado.
Un golpe técnico.
Pero por supuesto. Por supuesto. Eso tiene orejas de león, cola de león y dice ruar. Así que sí, se parece a un león, se parece a una especie de combinación fatídica de derrumbada de un gobierno elegido legítimamente. Y eso a nosotros nos va a dejar un interrogante grande como una casa sobre la democracia del siglo XXI, que venía bárbaro, porque la verdad que venía bárbaro. Pero bueno, ya se ve que todo lo que viene bárbaro también se puede frustrar.
Muchas gracias, Constanza. Le espero pronto por acá otra vez.
Bueno, gracias a ti.